El 1 de febrero de 1887, el Lady Vane naufragó tras chocar contra un pecio cuando navegaba a un grado de latitud sur y 107 grados de longitud oeste. El 5 de enero de 1888, es decir, 11 meses y 4 días después, mi tío Edward Prendick, un caballero muy reservado que partió de Callao a bordo del Lady Vane y que había sido dado por muerto, fue rescatado a 5 grados 3 minutos de latitud sur y 101 grados de longitud oeste cuando navegaba a la deriva en un pequeño bote de nombre ilegible y que se supone que perteneció a la desaparecida goleta Ipecacuanha. Los hechos que refirió eran tan extraños que todo el mundo lo tomó por loco.
Así comienza La isla del Dr. Moreau, de Herbert George Wells, en la actualidad un clásico de la literatura moderna, pero que, en sus orígenes, allá por el año 1896, recibió duras reprobaciones de buena parte de la crítica literaria de la época, que la calificaban de morbosa y sensacionalista, de ofender a la decencia, de faltar a la verosimilitud científica o de equivocar el propósito que da origen a la sociedad. Y es que la obra muestra la opinión que su autor tenía sobre los derroteros por los que parecía transcurrir la degradación social, aun a pesar de todo el intento de control por vía legal, mediante lo cual se pretende contener los instintos o los deseos, las libertades, dirían los teóricos morales y políticos, cuya ansia podría dar al traste con el orden social vigente y la buena convivencia. Para hablarnos de ello, más concretamente del derecho sin ética, contamos hoy con la intervención de los profesores Cristina Pérez Rodríguez y José María Enríquez Sánchez. Bienvenidos y permitidme que os plantee una primera pregunta. ¿Os parece este motivo de la novela muy alejada de la realidad?
El de la denuncia sociopolítica parece ser uno de los motivos recurrentes en la obra de Wells. Paradigmática a este respecto es su novela La máquina del tiempo, por ejemplo. Pero como en aquella, así como en El hombre invisible, las consideraciones sobre los límites del conocimiento y las implicaciones entre ciencia y ética son temas también sociales no menos importantes que igualmente encuentran su lugar en La isla del Dr. Moreau. Aunque, como bien dices, el motivo principal es político. ¿A ti qué te parece, Chema?
Totalmente de acuerdo, Cristina. Lo que en la novela se plasma da buena cuenta de los frágiles lazos sociales. Recordemos, quienes lo hayan leído, y si no, les invitamos a hacerlo, que el personaje del Dr. Moreau se propone la modificación de la conducta antisocial, encontrar el origen de ese mal y extirparlo.
Lo más frustrante de todo radica en una parte que no acierto a descubrir. Algo a lo que se supedita el dominio de las emociones y no logro localizar. Se trata de una parte que controla los anhelos, instintos y deseos de hacer daño a la humanidad. Una curiosa reserva oculta que estalla de pronto y llena a la criatura de ira, odio y temor.
Entre los intentos de evitar esos fatales desenlaces, Moreau trata de imponer determinadas leyes que una de sus criaturas, el que dice la ley, recita ante las demás.
No caminarás a cuatro patas. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? No comerás carne ni pescado. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? No cazarás a otros hombres. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres?
Para quien incumpla las leyes dictadas está el castigo. Como los modernos teóricos de la política de Hobbes a Kant dijeron en sus teorizaciones sobre la función de la sanción penal, el castigo, lejos de implicar una negación de la libertad, es el modo de ensalzar la libertad misma en la persona, reconduciéndola a un comportamiento aceptable socialmente.
Yo soy el recitador de la ley, replicó la figura gris. Aquí vienen todos los nuevos para aprender la ley. Yo me siento en la oscuridad y la recito. Así es, intervino una de las bestias desde la puerta. Terrible es el castigo para quienes quebrantan la ley. No hay escapatoria. No hay escapatoria, repitió la multitud de salvajes, dirigiéndose miradas furtivas los unos a los otros. No hay escapatoria, repitió el hombre mono. No hay escapatoria, repitieron las bestias, mirándose de reojo. Porque todos deseamos el mal, continuó el recitador de la ley. Algunos quieren seguir a todo lo que se mueve. Acechar y atacar. Matar y morder. Morder profundamente y succionar la sangre. Eso está mal. No cazarás a otros hombres. Esa es la ley. No hay escapatoria, respondió una bestia moteada desde la entrada. Porque todos deseamos el mal, dijo el recitador de la ley. Algunos desean destrozar raíces con manos y dientes. Hozar el suelo. Eso está mal. No hay escapatoria, replicaron los demás. Algunos arañan los árboles. Otros escarban en las tumbas de los muertos. Algunos luchan entre sí con pies o garras, mientras que otros muerden de pronto sin que nadie les provoque. Algunos se revuelcan en la suciedad. No hay escapatoria, repitió el hombre mono, rascándose la pantorrilla. No hay escapatoria, repitió la criaturilla rosada. Severo es el castigo. Así pues, aprende la ley.
La pregunta entonces que cabría plantear es si las leyes y castigos son recursos necesarios y suficientes para garantizar la paz y el orden social.
Hay autores que así lo consideran y a buen seguro no les falte cierta razón. Baste recordar, como dijimos, a los contractualistas clásicos para darse cuenta de que esta es una concepción bastante común, pero quizá no suficiente para garantizar la buena convivencia política. A derechos, leyes, obediencia, castigo, les falta una parte de concienciación sobre el sentido propio de las mismas. De lo contrario, desaparecido Muro, como cualquier otro legislador, ¿siguen teniendo validez los derechos y las leyes? Esto es lo que se plantea avanzada la obra. Si la autoridad desaparece, ¿cuál es el asidero para la ley? ¿O la garantía para el derecho sin una autoridad fuerte, como el Leviatán de Hobbes, que someta obligando a su cumplimiento? Esa es una de las posibles preguntas que deja abierta la obra llegando a su final. Parafraseando a Immanuel Kant, una cosa es el origen de una ley, otra su razón suficiente, las razones que una persona tenga para tenerla por suya. Aunque quizá esta idea se pueda comprender mejor desde su novela El hombre invisible, una moderna actualización del mito del anillo de Giges que ya relatara Platón en el libro 2 de la República. Y respecto de lo cual, como entonces, aún cabe preguntar si las personas son solo justas por miedo al castigo de la ley o por obtener algún beneficio por ese buen comportamiento. Dicho de otro modo, si pudiésemos ser invisibles a la ley, como Giges con el anillo, ¿cuál sería nuestra predisposición? Este tipo de cuestionamientos vuelve a poner de relieve, siguiendo Aristóteles, el que la ética sea un saber previo al de la política, que sería su conclusión. Moro olvidó este aspecto y por eso, a lo mejor, la imposibilidad de poder llevar a cabo un buen orden social como pretendía.
De ahí, quizá, como señaláis, ese final tan desasosegante de la obra de H.G. Wells, con la que concluimos el programa, esperando que esto sirva para continuar tamañas reflexiones en torno a la importancia de la ética como un saber previo al de la política, que es el ámbito en el que se desenvuelven los derechos e incluso las sanciones para ordenar la vida social.
Aunque supongo que el horror de aquella isla no me abandonará nunca, a veces se oculta en lo más recóndito de mi mente. Una nube lejana, un recuerdo, un tenue recelo. Sin embargo, en ocasiones la nubecilla se extiende y oscurece todo el cielo. Entonces observo a la gente que me rodea, y el pánico se adueña de mí. Veo unos rostros radiantes y animados, otros sombríos o peligrosos, otros inseguros, insinceros, pero ninguno que posea la autoridad reposada de un alma sensata. En esos momentos tengo la impresión de que el animal está apoderándose de ellos, de que en cualquier momento la degradación de los isleños se reproducirá a gran escala.
Extraordinarios, literatura en clave de derechos. Una serie radiofónica de Fernando Reviriego Picón, Cristina Pérez Rodríguez y José María Enríquez Sánchez, con la colaboración del Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED, el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y la Asociación La Cultora, con la narración de Chema Agulló y presentado por quien ahora les habla, Ana Isabel Martín, invitándoles a seguirnos en el próximo programa.